El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de su programa Eco Bahía, les saluda desde Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3 FM. Acá desde el Pacífico Centro de México nos encontramos en vivo y muy felices por el simple hecho de tener la oportunidad de compartir con todos ustedes un programa más donde queremos que tu voz se escuche por la conservación del planeta. Comparta su punto de vista y deje sus comentarios a los siguientes números telefónicos en cabina al 226-2266 y al 01800-337-6314. Así como también les invito a que nos sigan por nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y nuestra página de Facebook. Ubíquenos, por favor, como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. Y hemos escuchado a manera de introducción Microbito, una canción del grupo Fobia que espero hayan disfrutado, ya que esta melodía marca el inicio de este programa que tiene como objetivo principal hablar sobre bacterias en el medio ambiente. Pero vamos a iniciar con unos invitados sorpresa de categoría revolucionaria en este Centro Universitario de la Costa, ya que forman parte de movimientos juveniles, sociales y ambientales en nuestra región de Bahía de Banderas. Me refiero a Abraham, y bueno, aunque tenemos a nuestros dos invitados aquí en cabina, uno esperándome afuera, esperando entrar en el siguiente bloque, uno aquí a mi lado, Abraham, pues seguimos con las medidas de de prevención ante esta pandemia que aún no termina, que debemos seguirnos cuidando, estimado auditorio. Tenemos aquí una sana distancia en cabina, bien desinfectados todos, y bueno, con las debidas precauciones vamos a llevar a cabo este programa. Y bueno, pues tengo el gusto de presentar entonces a nuestro primer invitado. Él es Abraham Mañón. Abraham, buenas tardes. Pues mira, celebrando todavía el Día del Medio Ambiente, que fue el 5 de junio de este año, fue domingo, pero bueno, ya tenemos dos semanas celebrando aquí en Ecobahía. La semana pasada fue un programa relacionado con árboles. Imagina una ciudad sin árboles, un mundo sin árboles, y en este momento pues traes un tema interesante relacionado con cuestiones ambientales también. Nos hablarás, me parece, sobre responsabilidad social y ambiental.
Así es, yo creo que todos los días deberían de ser del medio ambiente, y más por las fechas en que vivimos, ¿no? Más por los tiempos que se arriban, y que yo creo que cada vez más las generaciones venideras deberíamos de ser un poco más de conciencia. Y hoy, como tú lo comentas, me gustaría hablar un poco del tema de responsabilidad social y ambiental que está llevando a cabo el CUCOSTA, y qué estamos haciendo en el Centro Universitario de la Costa desde la Universidad de Guadalajara, aquí en la región Costa Norte del estado de Jalisco, principalmente en Puerto Vallarta, desde nuestra trinchera, como investigadores, como universitarios, como académicos, como estudiantes, ¿cierto? Y bueno, nosotros estamos llevando a cabo una actividad ardua como centro universitario. Históricamente nosotros nos hemos involucrado, hemos participado y hemos estado en la mesa de debate de las cuestiones que pueden llegar a afectar o detonar el tema del medio ambiente en Puerto Vallarta y en la región. Un ejemplo claro es el activismo que ha llevado nuestro propio rector del centro universitario, el doctor Jorge Tellez López, quien es biólogo, que muy seguramente tú debes de conocer un poco más a fondo el trabajo que ha realizado este doctor Bartolo. Y otra acción que yo quiero aplaudir es la participación que tuvo Susana Carreño, que es directora de Radio UDG Puerto Vallarta, aquí en el centro universitario, quien estuvo en la mañanera con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y quien solicitó apoyo para atender la problemática ambiental, más específicamente hablando del tema de los deslaves que ocurrieron en Conchas Chinas. Gracias a su participación pudimos tener la presencia de la Secretaria de Medio Ambiente a nivel federal, en donde se realizaron mesas, foros y charlas junto con el gobierno municipal y el gobierno estatal para atender esta misma problemática. Y bueno, a mí me gustaría comentar mucho de lo que nosotros hemos realizado. En el CUCOSTA tenemos un programa específico de responsabilidad ambiental que se llama Brigadas Universitarias, que atendemos temas y problemáticas sociales, pero que no hemos dejado de atender el aspecto del activismo ambiental. Quien ha coordinado esta área en específico es un brother, mi amigo, mi camarada, que se llama Chey Serrano. Bueno, Jesús Serrano, pero la
Jesús Serrano, ¿verdad?
Lo conoce como Chey, y él ha tocado encabezar a este grupo en la brigada de más de 100 jóvenes para atender este tipo de situaciones.
Así es, al ratito estaremos hablando con Chey en el siguiente bloque. Así pero es. Bueno, Abraham, si ya nos platicaste sobre el tema de responsabilidad social y ambiental, Abraham, déjeme decirle, estimado auditorio, es el encargado de brigadas universitarias aquí en el Centro Universitario de la Costa, con una actividad social muy, muy activa. Por eso les comentaba yo al inicio que son unos profesionales totalmente revolucionarios, y me refiero a que arman un grupo de trabajo y llevan a cabo actividades hasta en los sitios más recónditos de nuestro municipio y, por supuesto, de nuestra región de aquí de Bahía de Banderas. Así que él es Abraham Mañón, quien nos está hablando ahora sobre responsabilidad social y ambiental. Sin embargo, podríamos llevar a cabo una pregunta, Abraham, si te parece. ¿Qué ha hecho el Centro Universitario de la Costa en cuestión de responsabilidad social y ambiental, que es el tema que concierne en esta primera etapa del programa Ecobahía? ¿Qué consideras que ha hecho?
Fíjate que yo creo que ha sido ardua la actividad que se ha realizado, y yo creo que esto es histórico. Desde la creación del Centro Universitario nosotros hemos tratado y trabajado por tener una vinculación muy cercana con los diferentes sectores en nuestra ciudad. Nosotros tenemos actualmente en la administración del doctor Jorge Téllez López un eslogan, un lema, que de hecho se decidió en una reunión, que es haciendo comunidad. Consideramos que es ineficaz la investigación que podríamos llegar a generar, el número de estudiantes que podrían llegar a salir de nuestras aulas para llegar a ser profesionistas, si los jóvenes, número uno, no cuentan con una ideología, con un sentido de responsabilidad social. Como profesionistas, es importante que no solamente emanemos profesionistas, sino que sean buenos profesionistas. Y dos, hemos realizado una vinculación cercana, siempre hemos tratado de estar presentes para con la sociedad. Consideramos que es ineficaz nuestra existencia si no se le retribuye a la sociedad. Entonces hemos realizado diferentes actividades como jornadas de salud, jornadas sociales para las colonias, hemos realizado charlas, talleres de educación ambiental, hemos realizado talleres de talleres de huertos urbano. Asimismo, cuando el huracán Ora, cuando el huracán, la tormenta tropical Lorena, y cada vez que hay un momento de situación de crisis, nosotros somos los primeros en accionar. Nos tocó ayudar en sacar a la gente del centro de Puerto Vallarta cuando el huracán Nora. Sacamos toneladas de lodo, me acuerdo, y además juntamos más de 3 toneladas de víveres que llevamos a diferentes comunidades de Tomatlán, las más alejadas y recónditas. Me acuerdo que nos tuvo que ayudar la Guardia Nacional, nadie quiso llegar a esas comunidades. Hicimos 3 horas bajo el sol, porque a nosotros nos tocó irnos sobre las despensas 3 horas para llegar a estas comunidades alejadas. Llevamos ropa, llevamos alimento, llevamos medicamento, llevamos hidratación y demás. Y este tipo de acciones son las que nosotros ejecutamos. Nosotros no somos, como lo sabemos, miembros de algún partido político. Nosotros no hacemos esto desde una perspectiva política. Nosotros hacemos esto desde una visión de la responsabilidad social. Algo que ha marcado mucho y ha enfatizado el doctor Jorge.
Pues es lo que le corresponde precisamente a la Universidad de Guadalajara, ¿no? Tener esa responsabilidad social, Abraham. Nos hablabas también, o nos quieres hablar también, sobre una participación que están teniendo ustedes o que van a tener sobre la presea Irene Robledo y Virtudes Cucosta en materia ambiental.
Fíjate que por ahí se dice que no se debe de presumir lo que se hace, pero yo creo que lo que se hace y no se comunica nunca se hizo. Y a mí me gustaría aplaudir, además de a nuestro centro universitario, principalmente a los alumnos, a las chicas y a los chicos que integran este equipo de brigadas universitarias, porque gracias a ellos, su participación y su esfuerzo y el tiempo que le han dedicado a este programa, nosotros nos tocó hace unas semanas recibir una presea que se llama Irene Robledo, que es una presea que se entrega a nivel estatal a aquellas personas y programas que se han destacado por su participación y por el tipo de acciones que se llevan en diferentes categorías, y nosotros nos ganamos la de promoción y acción social. Y en esta ocasión, para el mes de septiembre, de hecho ya se abrió otra vez la convocatoria, queremos ganar en 3 categorías, promoción social, liderazgo y trabajo en equipo, y una muy importante para nosotros, que es el motivo por el cual estamos nosotros aquí, que es la de medio ambiente y responsabilidad ambiental.
¿En qué apoyamos, Abraham, para llegar a esos reconocimientos?
2 proyectos que ahorita el licenciado Choy ahorita se los va a desmenuzar, pero que es precisamente la construcción y rehabilitación y ampliación de un aviario en colaboración con CEMBAP, que es una organización, una asociación civil que se encarga de atender este tema de la problemática de la conservación de especies endémicas y especies de aves que llegan a la región. Y la ampliación también de un vivero tortuguero, gracias a los apoyos que ha brindado la brigada universitaria y a la ampliación de este vivero, se han podido ayudar y atender más de 200 nidos y más de 4,000 tortuguitas de la marina.
Fíjense, estimado auditorio, por eso los presenté como jóvenes profesionistas revolucionarios. Se dan cuenta cómo mueven prácticamente todos estos temas sociales, ambientales, muy importantes para toda nuestra comunidad digamos, de seres humanos y pues los otros animales también, ¿no? Incluyendo la flora, todo, toda nuestra biodiversidad, pues estos chicos están tratando de realizar cosas buenas, tratando de llevar a cabo toda esa energía que se tiene todavía, Abraham y Chey, que seguramente me estará escuchando, y ahorita lo vamos a tener en el siguiente bloque, pues toda esa energía, qué bueno que la enfocan en este tipo de proyectos. Por lo tanto, estoy muy emocionado, muy conmocionado también del trabajo que están realizando ustedes, y pues yo en realidad les deseo un éxito rotundo, mi estimado Abraham, en esa presea en materia ambiental, me decías, ¿verdad?
Claro, así es.
Muy bien. ¿Cuándo ya salió la convocatoria? ¿Cuándo van a ser las premiaciones?
La convocatoria se cierra el día 15, ya estamos preparando y armando el expediente, y la premiación sería para el mes de septiembre. Si es que tenemos la fortuna de ser reconocidos, y si es así, pues nos va a tocar ahí recibir el premio, este galardón, de manos de nuestro rector general, el doctor Ricardo Villanueva López.
Bien, ¿de qué depende? Tú que ya has estado en esos estrados, mi estimado Abraham, ¿de qué depende ese premio?
Depende de la integración del expediente, que esté correctamente armado, y depende mucho del comité técnico que arma la Unidad General de Servicio Social para determinar pues quiénes son obviamente aquellos candidatos pues con mayor calidad para recibir esta presea,
¿no? Con mayor calidad. ¿Solamente es un ganador en esas categorías?
Por cada categoría hay un ganador, así.
Muy bien.
A nivel red universitario.
Excelente. Oye, bueno, ya como para finalizar e irnos al siguiente bloque y hablar con nuestro siguiente invitado, con Jesús Serrano, denominado Chey, por todos conocido, pues, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue tu sentir al momento de recibir aquella presea?
Pues yo creo que es el mayor galardón que he realizado, o que he recibido más bien, y esto se ganó gracias a las acciones que llevamos a cabo durante la tormenta tropical Lorena, allá en Teocintle, Tomatlán, y en varias Campacosta y varias comunidades más. Mucha gente damnificada, llevamos 4 toneladas de víveres, ayudamos a la remoción de material, de lodo y demás, limpiamos una casa de la señora María Domitila, todavía me acuerdo, y trabajamos este proyecto en coordinación con el alcalde en ese momento, en paz descanse el doctor Jorge Luis, así es.
Oye, Abraham, pues esperemos que no se repita este apoyo en esta temporada de lluvias, ¿cómo ves? Lamento tener que decir esto, estimado auditorio, pero pues eso sería lo ideal. Sería un escenario socioambiental ideal en el cual pues no existieran este tipo de fenómenos que pongan en riesgo a las sociedades, a las comunidades y sobre todo pues a sus vidas humanas, ¿no cree, mi estimado Abraham?
Totalmente, y es por eso que hay que escuchar a los expertos, a los que saben de medio ambiente. No hay que colocar nuestras casas a las orillas de los ríos, a las orillas de los lagos, en lugares donde se pueda deslavar, y bueno, siempre hay que estarnos cuidando todos unos a otros, ¿no?
Bien, sin embargo, después de esa experiencia que tuviste el año pasado con el paso de este huracán Nora, ¿volvería a entrar en acción brigadas universitarias para apoyar a todas estas personas?
No solo brigadas universitarias, la comunidad de 7,000 mujeres y hombres que conforman nuestro centro universitario, alumnos, trabajadores, directivos y por supuesto toda nuestra clase docente que siempre está dispuesta a ayudar.
Claro, hablamos de todas las personas, todas nos unimos precisamente el año pasado para apoyar en todo lo que pudiera estar convocando brigadas universitarias, ¿no? Y tú fuiste el encargado en ese momento, pero creo que todos y todas las personas apoyamos en lo que estuviera a nuestro alcance, unos a quitar escombro, a quitar lodo, otros
a donar víveres,
a donar ropa, cobijas, etcétera. Yo creo que pues también tengo que decirlo, estimado auditorio, estamos propensos al impacto de este tipo de fenómenos y bueno, por supuesto, estaremos preparados. Esperemos que no suceda este año, Abraham. Yo realmente de corazón, como ser humano, pienso que que pues no, que no deberían estar pasando ese tipo de situaciones. Pero si ocurren, sé que estaremos preparados para apoyar a quien corresponda, mi estimado.
Vamos a estar a la orden. Búsquenos en redes sociales, Brigadas Universitarias Cucosta, y ahí estamos a la orden en cualquier situación.
Muy bien, Abraham, pues muchísimas gracias y nos vamos a hacer un corte para volver con nuestro siguiente invitado, con Chase Serrano. Nos vemos en un ratito.
Muchas gracias.
Gracias.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Seguimos aquí en su programa Eco Bahía. Seguimos celebrando el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y hemos tenido la participación de Abraham Mañón, de Brigadas Universitarias. Recuerden que él nos habla sobre responsabilidad social y ambiental, un tema súper atinado para celebrar y seguir festejando a nuestra naturaleza, a nuestra biodiversidad todos los días. Sin embargo, es momento de pasar con nuestro siguiente invitado. Es un honor para mí tener aquí a un ex estudiante mío también de aquí del Centro Universitario de la Costa. Él es biólogo, él es Jesús Serrano, mejor conocido como Chey. Chey Serrano saca unas fotos impresionantes en el Día del Foro del Agua, el 22 de marzo. Nos tuvimos la oportunidad de tener uno de sus trabajos ahí como póster del evento. Muchísimas gracias, Chey. No había tenido la oportunidad de agradecértelo de manera personal. Y bueno, pues ahora estás aquí en Eco Bahía. Chey, es un placer tenerte aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes, profe, pues aquí estamos. Gracias por la invitación.
No, pues adelante, este es un espacio para todos y sobre todo para jóvenes tan revolucionarios como tú, como Abraham. Oye, y hablo de revolución porque la misma palabra significa eso, ¿no? Mover gente, mover obstáculos, mover pensamientos, y ojalá todas esas revoluciones pues fueran para un tema positivo. Siempre, ojalá si fuera como lo están haciendo todos ustedes en este momento. Y pues sí me gustaría que habláramos sobre el camino a esa presea que pretendes pues llegar, ¿no? Tú y junto con tu equipo de trabajo, quien corresponda, ojalá todo ese equipo de trabajo llegue a esa presea, mi estimado. Lo deseo de todo corazón y pues considera todo el apoyo aquí de Eco Bahía, por supuesto. Abraham, háblanos precisamente de esas actividades.
Bueno, pues gracias por la invitación, por el espacio. Usted ha dicho, este es un trabajo de todo el equipo que durante el transcurso que nos ha tocado encabezar y apoyar el tema de la responsabilidad ambiental, a la cual apapachó de una manera eficiente Brigadas Universitarias, pues tenemos como respaldo pues el trabajo que se ha hecho en colaboración con la ACE SEMBAP. Gracias a todo el apoyo que ha hecho Brigadas Universitarias a esta ACE, se ha podido rehabilitar el aviario que se encuentra en la terminal marítima. Se ha podido construir un nuevo vivero tortuguero. Bueno, hay que recalcar que ya estamos en temporada de nidación de tortuga marina, que es de junio a diciembre, y gracias a la construcción de este nuevo vivero, pues tenemos más espacio para albergar más nidos de tortuga. Recordar que en la temporada de agosto y septiembre pues hay arribamientos masivos de tortuga y pues todos los viveros de la bahía se nos llenan, entonces muchos quedan expuestos en playa. Recordar que también somos un destino turístico importante, cual pues nos llega a afectar que muchos de los nidos queden en playa, se afecta por tanto explotación, bueno, extracción de huevos, el mismo turismo con sus sombrillas, pues tiende a acabar también, a hacer. Entonces afecta mucho al trabajo de conservación el que muchos de esos nidos queden en playa. Al tener este nuevo vivero, gracias al trabajo de colaboración de Brigadas Universitarias, pues tenemos más espacio para poder rescatar más nidos esta temporada, ¿no? Vamos a iniciar y arrancar este mes con este, bueno, los vamos a invitar también a la inauguración de este vivero, pero ya vamos a arrancar con la conservación de tortuga marina en estos dos espacios, específicamente en Playa de Oro. Y bueno, hablando sobre el trabajo y el rumbo que lleva esta presea en tema de medio ambiente, pues gracias también al trabajo que ha hecho Brigadas en esta ACE, en nuestro aviario. Pues si la gente alguna vez pasó por ahí, haber visto que estábamos resguardados en la esquinita, bueno, ahora estamos rehabilitados, tenemos más espacio, tenemos áreas de entrenamiento para las especies de aves rapaces que llegan afectadas pues por el, acciones del ser humano. Y también se están acondicionando áreas de anidación. Ahorita la Brigada Universitaria está trabajando en acondicionar algunas áreas de anidación porque es temporada de anidación de guacamayo. Entonces, específicamente para los que no conozcan el trabajo SEMBAT, SEMBAT trabaja, es una asa que trabaja con conservación de vida silvestre, específicamente con citácidos, que son guacamayas, pericos y loros. Y ahorita que es temporada de anidación de guacamayo, pues están acondicionando algunas zonas de anidación para trabajar en la anidación en cautiverio, para posteriormente trabajar con su rehabilitación e introducción a su medio natural.
Bien, hablas tú de todo un equipo de trabajo. Si se obtiene esta presea, que bueno, es un objetivo que se persigue, por supuesto, por todo este trabajo que estás comentando, ¿es dirigida esta presea, otorgada a una sola persona o a todo un equipo de trabajo?
Como yo le comenté en anterioridad, el maestro Mañón es a una sola persona, pero obviamente pues todo el equipo acoge esta presea como si fuera nuestra, ¿no? En este caso nos estamos postulando al compañero Edgar Núñez, si lo conoce, es su alumno. ha sido un compañero muy activo, es estudiante de la carrera de biología. Él ha estado muy activo en todos los programas y actividades que se realiza. De hecho, ha realizado creo que más actividades que los demás compañeros en cuanto a tema de conservación, porque le nace, porque le sabe y porque pues ese es su futuro, ¿no?
Oye, pues entonces yo creo que todo el apoyo a Edgar. Precisamente le mandamos un saludo aquí desde Cobahía, espero que nos esté escuchando, y si no, pues luego lo vamos a invitar precisamente a él para que hable precisamente de este tema, que sería bastante interesante. Pues sé que ustedes son el respaldo precisamente de este proyecto, de este camino que se está siguiendo, y me da muchísimo gusto que gente tan joven como usted, Che, apoyen a otros biólogos en formación. En formación todavía, porque ya pues Che ya egresó hace unos años, sin embargo, no ha dejado de apoyar a las nuevas generaciones. Eso es muy importante porque contagias de manera positiva a este Che.
Sí, pues no, pues más que nada a agradecer a las nuevas generaciones que se dejan y se hacen parte de este equipo, ¿no? Creo que cada semestre que tenemos generaciones nuevas se suman a proyectos importantes en temas de medio ambiente, como es la agrupación de bioamigos que tenemos allá afuera en la sociedad, donde muchos estudiantes de la carrera de biología son parte de, que nos ayudan y colaboran a la par de brigadas universitarias en limpiezas del estero salado, limpiezas de canales, playas, ríos, arroyos, que son muy importantes estas temporadas antes de lluvias porque nos llega a afectar. Hablábamos hace rato de prevención de riesgos, pues creo que el desensolvar y limpiar estas cuencas nos ayudan mucho, porque al final todos esos residuos no nos llegan o no nos taponean alcantarillado o nos llegan al océano, ¿no? Entonces sí es importante, y agradecer a la carrera de biología por seguir apoyando proyectos fuera.
Yo creo que nosotros los biólogos, estimado auditorio, Che, no me dejarás mentir, hacemos servicio social toda nuestra vida. Toda nuestra vida. No, pues que te invitamos a reforestar o a forestar, venga, vamos. Vámonos. Que te invitamos a limpiar playas, venga, vamos. Ríos, venga, vamos. ¿Cuánto nos pagan? No, pues una torta y un refresco, a veces ni eso.
Eso.
Y ahí estamos, ¿no, Che?
Sí, claro que sí. Ahí, bueno, creo que siempre estamos a la disponibilidad. Creo que es algo natural o biológicamente que ya está asignado a los biólogos, el ser altruistas y el apoyar en todo lo que podemos, ¿no?
Dijiste una palabra bien importante, altruistas, sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hemos nacido precisamente con ese don de ser unas personas, así lo voy a decir, sorry, humildes, conscientes de que lo que hago yo aquí como ser humano, pues va a repercutir en otro lado. Si siembras tú una planta, un organismo vivo, un árbol aquí, seguramente ese oxígeno pues estará disponible para todo el planeta. Son cosas que a veces no entendemos. Y bueno, pues todos llegamos a esta carrera de biología queriendo salvar el planeta. Sí, hay que salvarlo alrededor de donde nosotros vivimos. No podemos atacar el problema ambiental de manera global, pero sí, donde nosotros local, estamos sí. Posicionados, Che. Y bueno, toda tu trayectoria ha sido precisamente involucrando el tema social, involucrando el tema ambiental, la parte ecológica. Y bueno, y de ahí lo más interesante de todo esto, pues es que jalas a los más pequeños, a los más jóvenes, a los que están en formación, y eso para mí pues es súper relevante, Che. ¿Cuál ha sido tu experiencia con estas nuevas generaciones?
Una experiencia muy chida y positiva. Creo que siempre sigues aprendiendo y compartiendo. Al crecer, al compartir tu conocimiento con las nuevas generaciones, también te sigues retroalimentando y aprendiendo un poco más, ¿no? Bueno, cada organismo es un ser diferente. Entonces, el vivir estas experiencias con la sociedad, involucrando a la comunidad universitaria. De hecho, el proyecto Bioamigos nació de la necesidad de la sociedad de involucrarse en temas biológicos. Nosotros aquí en la carrera de biología tenemos una agrupación que se llama Biólogos en Acción, que ayudamos a las semanas de la biología, talleres, ponencias, actividades para la carrera y seguir nutriendo la carrera. Pero la sociedad quería participar en nuestras actividades, ¿no? Entonces, pues idealizamos crear Bioamigos para que la sociedad también se involucrara en estos temas, ¿no? Entonces ya sacamos a la carrera a las calles. ¿De qué manera hemos intervenido en la sociedad? Pues creo que de una manera positiva y bonita, ya que una de las finalidades de esta agrupación pues es que nuestra sociedad conozca sus recursos naturales, ¿no? Que los sienta propios, porque las personas no pueden cuidar ni conservar lo que no conocen. Entonces, algunas de las actividades, creo que las que más le gusta a la sociedad porque no se ensucia tanto, son las ecorrutas que hacemos. Elegimos un área natural para que las personas interactúen con su medio. Durante el transcurso hacemos senderismo, les damos a conocer sus recursos naturales por esta finalidad, ¿no? Para que los conozcan, los apapachen, sientan propios y conozcan cosas que nunca habían visto, ¿no? Las personas, digo, si no lo ven de vista, pues nunca van a saber la importancia de estos recursos, ¿no? O de lo que podrían perder si no actúan en temas de conservación, ¿sí? También, pues ya de regreso hacemos limpieza de los senderos para mantener las áreas limpias, naturales, como deberían estar, ¿no?
Claro, fíjate que voy a copiar una frase del Fondo de Cultura Económica, de las publicaciones de nuestro Fondo de Cultura Económica, que dice: la ciencia para todos. Y realmente eso es lo que tú has llevado junto con tu equipo de trabajo allá afuera, ¿no? La ciencia para toda nuestra sociedad. Ojalá se sumen más estudiantes de biología, pero ¿sabes qué, Che? Yo pienso que ojalá se sumen más integrantes de la sociedad que no son biólogos, porque los biólogos sabemos, o creo saber, lo que debo hacer con el medio ambiente, creo saber el respeto que debo tenerle a nuestra biodiversidad. Así que, pues hay que seguir luchando y participando siempre en este tema ambiental, ¿no? Bueno, estamos a punto de irnos a un corte, mi estimado Che. ¿Qué mensaje le das a nuestro auditorio? ¿Qué mensaje le das como apoyo para esa presea en temas ambientales? ¿Cómo te apoyamos ahí al respecto? Venga.
Bueno, pues creo que en algo que podríamos apoyar como sociedad siempre, pues es impulsando y resaltando el trabajo que se ha realizado, ¿no? Sin eso, como es un mañón, un trabajo que no se presenta, pues es un trabajo no realizado. Lo que queremos hacer con Edgar es que él nos respalde o represente todo el trabajo que ya se ha hecho por nuestra sociedad en tema ambiental, para que esta presea represente eso, el trabajo de varios estudiantes, de varios universitarios y de sociedad que se ha involucrado en estas actividades y que puede seguirlos haciendo, ¿no? Algo que comentaba usted hace un momento era que a veces queremos cambiar el mundo de un día para otro, y algo que nos criticaban cuando iniciaba es como eso: es que ustedes no atacan la problemática directa, que son las fábricas textiles y eso. Oye, pero no, aquí en la ciudad no tenemos, ¿no?
No tenemos fábricas.
Sí, no tenemos fábricas. Nosotros nos vamos a lo que podemos hacer, ¿no? Iniciamos desde lo local para después poder incidir en otros temas, ¿no?
¿Sabes qué? Tenemos fábricas de jóvenes revolucionarios con responsabilidad social y ambiental como tú. Gracias. Así que te agradezco muchísimo tu participación en este programa en Ecobahía. Che, y es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu participación y nos vamos a ir a un corte para seguir con nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, Che.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Ecobahía. Continuamos. Ecobahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Muy buenas tardes, seguimos aquí en su programa Ecobahía. Es la segunda parte del programa y es el turno de presentar a nuestro siguiente invitado. Es el doctor Joyce Hernández Zulueta. Él tiene una licenciatura en microbiología y un máster en microbiología con mención en ecología microbiana en la Universidad de La Habana, Cuba. Además, posee un doctorado en ciencias por la Universidad de Guadalajara. En la actualidad, él es profesor investigador también de la Universidad de Guadalajara y profesor de cátedra de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Ha realizado estancias académicas en Chile y los Estados Unidos. Es especialista en la caracterización de las bacterias de origen marino y terrestre, empleando técnicas de cultivo y biología molecular. Tiene diversas publicaciones de ecología de bacterias asociadas a organismos marinos y ha sido el responsable de nuestra canción de introducción Microbito. Estimado doctor Joyce, buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, gracias por la invitación.
Oiga, pues es un placer para nosotros tenerlo aquí hablando de esos pequeños bichos que tenemos en prácticamente todo el planeta y que mucha gente no sabe, mi estimado doctor, que pues los tenemos en nuestro cuerpo también, que la mayoría de nuestro cuerpo está hecho, formado por este tipo de organismos.
Sí, es increíble, es un mundo desconocido para algunos y fascinante para otros, y bueno, quiero compartir lo que sé un poco de microbiología, de bacterias.
Muy bien, estimado doctor. Primero que nada, me gustaría que nos explicara qué son las bacterias, porque hay mucha gente que las confunde con virus. Sí, están dentro de los microorganismos, pero bueno, podríamos empezar por ahí. ¿Qué le parece?
Claro que sí. Las bacterias son microorganismos. Esto significa que son microscópicos, son unicelulares, que tienen célula procariota, que tienen una pared celular de peptidoglicano y su característica principal es que tiene su ADN disperso en el citoplasma. Estos microorganismos engloba una gran cantidad de otros microorganismos, de bacterias, que pueden habitar en diferentes hábitats. Por ejemplo, en condiciones extremas, altas y bajas temperaturas, en el suelo, en glaciales, en afloramiento hidrotermal. Esa es la característica de este fascinante grupo de organismos. En relación a los virus no son considerados organismos. Los virus son parásitos intracelulares obligados, que inclusive los virus que pueden afectar a las bacterias se llaman fagos o bacteriófagos.
Muy bien, doctor, y usted se encarga de estudiar a estas bacterias en un grupo muy especial o en un ecosistema muy especial, porque pues seguramente nuestro auditorio se estará preguntando, bacterias marinas. Bueno, yo inicié la presentación de usted diciendo que, bueno, que estas bacterias, que estos microorganismos, pues se encuentran pues prácticamente en todos los ecosistemas, incluso en nuestro cuerpo y en el cuerpo de muchos otros organismos vivos. Pero en el mar, doctor.
Sí, el mar es una fuente inexplorada aún de microorganismos. De hecho, le puedo comentar que se dice, existen artículos científicos que mencionan que solamente el 0.1% de los microorganismos se conocen de los que habitan en el mar. Es una fuente inexplorada de biodiversidad bacteriana en este caso, y es un reto la caracterización de las bacterias marinas. ¿Por qué razón? Porque tenemos que en el laboratorio crear las condiciones que hay en el medio ambiente para hacer proliferar a estos microorganismos.
Es decir, para poder hacer los cultivos.
Sí. De hecho, existen la forma más fácil de conocer parte de los microorganismos que están tanto en ambientes terrestres como marinos es utilizando los medios de cultivo. Para los que no sepan qué es un medio de cultivo presenta los componentes que crean las condiciones para el desarrollo de microorganismos. Es decir, nosotros, los investigadores, el hombre, los seres humanos, hemos creado un medio donde que tenga fuente de carbono, de nitrógeno, de fósforo, de azufre, microelementos, factores de crecimiento, para tratar de recrear las condiciones que existen en la naturaleza para que puedan crecer estos microorganismos. Sin embargo, como son, existen muchos elementos que seguramente no desconocemos, y por lo tanto, lo que hemos visto es que solamente cerca del 10% de los microorganismos que existen han podido ser cultivados. Es decir, que hay un mundo aún desconocido.
Vaya, un mundo desconocido de bacterias. Usted me habla de que no sabemos absolutamente, bueno, o sabemos muy poco acerca de estas bacterias, sobre todo en el medio marino. Y bueno, se estudia, nos estaba usted comentando, a través de los cultivos. ¿Qué otras técnicas se pueden utilizar o a qué se ha enfrentado usted al momento de tratar de identificar esas bacterias en ese, pues en ese gran mar que tenemos aquí en nuestro planeta Tierra?
Bueno, le quiero comentar lo siguiente. El desarrollo de la biología molecular, es decir, la extracción de ADN ambiental de una muestra biológica determinada, ha permitido conocer los microorganismos que no son cultivables. Y eso nos fascina, porque es posible que tomemos una muestra y sembremos las muestras de bacterias, es decir, las muestras biológicas en diferentes medios de cultivo, porque los medios de cultivo tienen diferentes clasificaciones. Hay medios de cultivo que son exclusivos para bacterias entéricas, para bacterias fotoautótrofas, heterótrofas. Me refiero un poco, está relacionado con el metabolismo, es decir, que existen medios selectivos que nos permiten conocer cierto tipo de bacterias, porque son lo que le llamamos a veces microorganismos fastidiosos que tenemos que dar ciertos requerimientos especiales. Pero gracias a la biología molecular, temperatura, la salinidad, muchos factores abióticos o bióticos que influyen en el crecimiento de esta microbiota.
Muy bien, doctor. Pues muy interesante este tema de las bacterias. Me gustaría hacerle una pregunta que pues surge en mi persona, por supuesto. ¿Desde hace cuánto tiempo se conocen las bacterias?
Las bacterias, se conoce el término bacteria a partir del siglo XVII. ¿Por qué razón? Porque no se conocían y porque, como son microorganismos, se necesitan el microscopio, y todo fue gracias a la aparición y el descubrimiento del microscopio. Leeuwenhoek fue el que diseñó el microscopio, y posteriormente el término bacteria se lo debemos a Ehrenberg, que bacteria significa bastón, por la morfología. Y a raíz de eso tuvieron muchas clasificaciones. Inclusive hay un término, es incorrecto, pero que se sigue utilizando, que se dice flora. Flora no, el término correcto es microbiota. Era cuando se pensaba en algún momento de que las bacterias eran plantas. No, es microbiota. Inclusive existe un reino, según Whittaker, en el año 69 hay un reino que es el reino Monera. Y en la actualidad hay otras clasificaciones más recientes que inclusive se habla de dominios. Está el dominio Eubacteria, que engloba a las bacterias, y el dominio Arqueobacteria, que son microorganismos que en algún momento confundían con las bacterias, pero tienen diferencia desde el punto de vista celular, la composición de su pared, la composición de su membrana, que ese es un tema bien interesante, que son las arqueobacterias, que podríamos abordar en otra ocasión, que es también un mundo espectacular. Entonces, a partir del siglo XVII, todo fue gracias a la aparición del microscopio. Posteriormente se empezaron a crear los medios de cultivo. La gran mayoría de las bacterias que se conocen son bacterias que en este caso nos han originado enfermedades. Eso, por supuesto, el hombre busca, indaga en cuáles son aquellos microorganismos que pueden ser patógenos. Y es cierto lo que usted me mencionaba hace unos minutos. Nosotros tenemos una microbiota espectacular en la nariz, en los ojos, en conducto auditivo, en los intestinos, que sí tenemos, y es un grupo muy diverso. De hecho, en los últimos años ha ocurrido un auge con el empleo de probióticos para fomentar nuestras defensas. Los probióticos, que la ingestión de microorganismos en este caso. Pero sí, es un mundo fascinante, y invito a todos aquellos jóvenes que quieran estudiar la licenciatura en biología que se verticalicen por microbiología.
Doctor, si tuviéramos nosotros, estoy hablando hipotéticamente, por supuesto, si tuviéramos nosotros la facilidad de ver a través de los ojos de un microscopio, es decir, si nosotros tuviéramos ojos de microscopio, ¿qué es lo que estaríamos viendo en nuestra piel, en nuestras manos?
Bueno, sería una microbiota muy diversa. Y hay algo importante. Primero que todo, tenemos la piel. La piel tiene microorganismos, tiene estafilococos, tiene bacillus, tiene mycobacterium en ciertas ocasiones. Y lo primero que hacer, tomaríamos una muestra, y en el microscopio, si es un cultivo que no es puro, me refiero a cultivo puro que solamente esté una sola cepa o una sola especie de una bacteria. Pero si tomamos una muestra biológica, vamos a ver muchísima morfología. Las bacterias pueden ser en forma de coco, por ejemplo, los estafilococos, pueden ser en forma de bacillus, que es decir, en forma de óvalo, puede ser en forma de espiroqueta. Es decir, y estos microorganismos se pueden utilizar tinciones diferenciales que nos permiten ver si el microorganismo es gran positivo o gran negativo. Eso significa diferencia que hay entre las mismas bacterias, tienen diferencia en cuanto a la composición de su pared celular. Pero sería algo muy interesante ver la diversidad microbiana que tenemos. De hecho, un dato que usted decía sobre la cantidad de microorganismos que tenemos nosotros. Estuve leyendo un trabajo donde decía que una persona de 70 kilogramos puede tener en su organismo 30 billones de células humanas y presenta de 40 a 60 billones de bacterias. Es decir, que nosotros somos un ecosistema, vamos a decir, somos un entorno rico en microorganismos, y microorganismos que son importantes para la defensa de nuestro cuerpo como tal.
Sí, doctor, en ese sentido, cuando las personas escuchamos el término bacteria, pues nos viene a la cabeza lo peor. Es decir, nos viene la parte más negativa de esa microbiota, como usted le ha llamado atinadamente, ¿no? Y como se le tiene que decir. Nos viene a la cabeza que es una cuestión, que es un microorganismo negativo. Y bueno, yo creo que sería por la falta de desconocimiento del concepto como tal, del concepto técnico-científico, pero ¿tienen alguna importancia positiva para el ser humano? Y para nuestro medio ambiente también, por supuesto.
Por supuesto. Por ejemplo, los microorganismos tienen un papel importante en los ecosistemas, en los ciclos bioquímicos, en la degradación de la materia orgánica. Por lo tanto, la bacteria tiene un papel importante en el ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo, ciclo del azufre, inclusive son las que se encargan de degradar los aminoácidos en compuestos inorgánicos, los componentes que tienen, en este caso, los aminoácidos, los desechos, para posteriormente de nuevo hacer el ciclo. Las bacterias junto con los hongos son excelentes descomponedores. Por ejemplo, estos microorganismos son los que pueden hacer el ciclo del nitrógeno. Por ejemplo, Nitrosomonas es una bacteria muy conocida, lo que hace es que oxida en el amonio a nitrito, y después viene otro microorganismo que sería Nitrobacter, que oxida de nitrito a nitrato para posteriormente, por este proceso de nitrificación, tener disponible el nitrógeno nosotros para utilizarlo. También las bacterias están involucradas en el ciclo del azufre. Hay bacterias sulforreductoras, pueden tener muchas funciones. De hecho, para nosotros ayudan en la descomposición, por ejemplo, tienen un papel importante en la digestión enzimática, también están involucradas, se han visto microorganismos. Pero en la actualidad, una de las tendencias que tiene el empleo de bacterias es qué podemos obtener a partir de esos microorganismos. En ambientes naturales se hacen caracterización, conteo, aislamiento, identificación de bacterias, pero queremos ir más allá. Queremos ver qué potencialidad puede tener este microorganismo con respecto a la producción de algún compuesto antibacteriano, con la producción de la degradación de algún contaminante, y se ha observado. Es decir, que sí, hemos visto que los microorganismos tienen mucha utilidad. De hecho, cuando hay mucha contaminación generada por el hombre, desechos, el vertimiento de nutrimentos al medio marino, los microorganismos nos pueden servir como indicadores de que algo malo está pasando, porque hay ciertos microorganismos que incrementan sus abundancias y es como una señal de alerta, por ponerle algunos ejemplos.
Claro, doctor, con todo este con toda esta problemática relacionada con la pandemia del coronavirus, discúlpeme que le tenga que hacer esta pregunta. Pero bueno, al menos pues creo que hemos aprendido a lavarnos las manos, la mayoría de las personas en esta sociedad. Pero ¿estaríamos quitando de nuestro cuerpo algunas bacterias positivas, así como usted lo ha dicho, importantes para la digestión? O estaríamos como cambiando esa biología, esa función en nuestro organismo al momento de aplicar un montón de productos, pues antisépticos, no sé cómo pudiéramos nosotros atender ese asunto.
Yo en lo particular considero que la higiene, sobre todo a raíz de la pandemia y de toda la vida, la higiene es algo que debemos seguir y debemos fomentar. La microbiota, una higiene correcta de las manos no afecta en la microbiota presente, pues inclusive estamos hablando de términos de microbiota residente y microbiota transitoria. La microbiota transitoria es la que se elimina cuando inclusive algunos pueden ser patógenos oportunistas. Y la microbiota residente rápidamente no es afectada, es el punto. De hecho, se dice que bueno, las bacterias que más están presentes en la mano son, por ejemplo, son el género Bacillus, que son microorganismos que están en casi todos los ambientes, están los estafilococos, y bueno, en este caso no es afectado por la higiene. De hecho, una recomendación que yo le hago de que ellos puedan tener la higiene, tener buena alimentación, la práctica de deporte, que todo está muy relacionado.
Excelente, doctor. Y bueno, en este sentido, ¿qué estudios se ha realizado usted sobre bacterias?
Bueno, en estos momentos, mis estudios, es decir, no nuestros estudios, digo nuestros estudios porque pertenezco a un grupo de profesores, investigadores de la Universidad de Guadalajara, Y entre todos hemos hecho un trabajo colegiado en equipo y nos hemos enfocado en la caracterización de los corales presentes tanto en el Pacífico como en el Caribe. De hecho, hemos observado o hemos identificado microorganismos indicadores en cuanto a un impacto antrópico, contaminación, microorganismos que están asociados a los incrementos de temperatura, y hemos enfocado perdón, hemos identificado también bacterias asociadas a la banda blanca en el Caribe, y bueno, hemos hecho aportes un poco sobre no solamente conocer las bacterias que están presentes en los organismos marinos, sino también en su medio circundante, porque los pioneros en este tipo de estudios, que son los las universidades australianas y las universidades estadounidenses, han creado precedentes sobre la importancia de no solamente estudiar la microbiota del organismo en cuestión, sino del agua y los sedimentos, debido a que existe una red, una interconexión entre la microbiota de los organismos y su ambiente circundante. También nos hemos extendido para empezar ya la caracterización microbiana en organismos terrestres, y estamos con litobacterios volcánicos, también con Ambistoma mexicano, estamos trabajando.
Muy bien.
Lo más, sí.
Sí.
Dígame.
Sí, pues es un gran trabajo el que ha hecho usted y todos sus colaboradores, mi estimado doctor. Es muy corto el tiempo en nuestro radio, como siempre. Interesante el tema. Le agradezco muchísimo su participación en este su programa Ecobahía. Considere este espacio para la difusión de todo el trabajo que está usted realizando. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga excelente tarde, y yo me despido con lo siguiente. Eres más microbio que humano. Si cuentas todas las células de tu cuerpo, solo el 43% son humanas. Una frase de James Gallagher, presentador de El Segundo Genoma. Agradezco a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara por hacer y llevar a cabo este programa Ecobahía. Nos veremos el próximo miércoles. Muchas gracias.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Ecobahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Ecobahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.